Con los votos del Frente Amplio, el Senado completó ayer la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. Lo hizo sin introducirle cambios al proyecto que había sido aprobado en diputados a fines del año pasado. O sea, se cumplió lo que estaban exigiendo los sindicatos, en particular el ZUNCA, que ayer mismo organizó un paro de 24 horas y rodeó el Palacio Legislativo mientras transcurría el debate. La bancada del oficialismo aceptó ese criterio, pese a la resistencia que el texto generaba y sigue generando en varios sectores políticos, sociales y académicos. Ustedes han escuchado que gremiales empresariales, expertos en derecho constitucional, cuestionan la solidez jurídica del proyecto. Bueno, incluso 7 de los 16 senadores frenteamplistas están convencidos de que la ley puede ser declarada inconstitucionalidad. Eso sí, hay un par de cosas indiscutibles: la capacidad de movilización que mostró el gremio de la construcción y el peso político que ha adquirido su conductor, Óscar Andrade, que además es diputado suplente del Partido Comunista. Con él estamos justamente en este momento y vamos a conversar en los próximos minutos. Andrade, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día, gracias a ustedes por la invitación.
Voy a repasar cómo quedó el texto del artículo primero, ¿no?, que era el que sobre todo se discutía. El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión. Entonces, la primera pregunta, Andrade, es ¿por qué el ZUNCA, por qué el PIT-CNT presionaron tanto para que el proyecto se aprobara así, tal cual había salido de diputados?
Ahí me parece que hay algunos errores. En principio, el resultado del texto es el resultado de muchísimas modificaciones a lo largo de 3 años de discusión con el Poder Ejecutivo y con la bancada del Frente Amplio, que funcionó atendiendo en primer lugar a atender una demanda muy cruda de miles de uruguayos, bueno, mil trabajadores por semana sufren accidentes de trabajo, y la necesidad de generar una legislación más rigurosa. Ahí las cámaras empresariales dicen con razón que hay una tendencia global a disminuir los delitos de peligro, aconsejada por penalistas y la cátedra y la dogmática. En todos los planos omite deliberadamente, diría yo, decir que en el caso del derecho laboral, adelantar la barrera punitiva, la tendencia es a la inversa. O sea, en ningún país se ha eliminado el delito de peligro por accidente de trabajo, y en muchos países, en los últimos años, en muchos países, Australia, Francia, Italia, Inglaterra, España es casi pionero porque empieza en el 83 y después termina de consagrar la ley en el 95, Venezuela, Perú el más reciente, Perú es en el 2011, abordaron la circunstancia de un debate que es axiológico, que es ético. El bien jurídico a tutelar, en este caso la vida del trabajador, es tan importante como para que adelantemos la barrera punitiva y, en caso de que las violaciones laborales les generen grave riesgo de vida, establecer responsabilidad penal. Entonces fuimos a la legislación comparada. Es claro que nadie inventó nada en un trabajo que no fue del movimiento sindical, sino de múltiples asesores jurídicos. No, mira, la ley española dice: los que con infracción a las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad y higiene adecuadas, de forma que pongan en peligro grave su vida, salud e integridad física, sean castigados con pena de... La única diferencia que tiene la ley española es que la pena es mayor. La ley peruana, votada en agosto del 2011, nosotros el año pasado trajimos al secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú, porque la ley peruana es más excepcional, porque casi un 20% de descenso de la accidentabilidad en 3 años, un término muy breve. La ley española inicia el descenso de la siniestralidad, pero después de 4 o 5 años, o sea, le costó la instrumentación, alguna fiscalía especializada. La ley peruana dice: el que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, estando legalmente obligado, no adopte los medios preventivos necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud e integridad física, será reprimido con pena privativa 2 años, mínimo 5 años, o sea, también más rigurosa desde el punto de vista de la pena. La ley orgánica en Venezuela, también, caso por impericia, imprudencia, desatención, negligencia.
Está claro que existen ejemplos en otras partes del mundo de legislaciones textos, parecidas
de
a
textos
estas.
Similares,
pero ¿no? Mi pregunta era, ¿por qué ustedes no habilitaron la posibilidad de pulir el texto para reducir el riesgo de que sea impugnado?
Lo segundo, no hay hasta ahora Lo segundo es que no fuimos nosotros, ¿no? O sea, tuvimos dos reuniones con la bancada. A ver, es cierto que la relación movimiento sindical, la bancada del Senado, fue escasísima. Hubieron solo dos reuniones. ¿Me explico? Hubo una primera reunión, PCNT, Frente Amplio, en el que Frente Amplio nos traslada a la bancada de senadores el cambio. Nosotros lo que dijimos es, vamos a responder, queremos consultar asesores jurídicos que trabajaron en el proyecto, cerca de una decena. Al jueves, eso fue un lunes, el jueves le dijimos, miren, este cambio, la respuesta nuestra fue, este cambio nos parece inconveniente. ¿Por qué?
¿Por qué? Ahí está.
Ahí va.
¿Por qué?
Porque por dos razones.
¿Por qué no esperar un espacio mayor para la negociación?
A ver, primero, no, pero no fuimos nosotros. Ahí hay un error. Nosotros contestamos el jueves y el Senado definió votar el lunes para después aprobar el miércoles sin consultarnos más. Eso es un error. A ver,
todas las crónicas, incluso los participantes de las reuniones de bancada del Frente Amplio, coinciden en que el Zunca y ustedes en particular, digamos que influyeron mucho en esas discusiones.
Nosotros tuvimos formalmente dos reuniones con la bancada. Una nos transmite en el cambio. Nosotros lo que dijimos es, nos parece un error la forma en la que se ha manejado esto. Porque vos te imaginas, en tres años de discusión en diputados hubo múltiples cambios al proyecto. El proyecto tenía una pena mayor, tenía una pena igual a la española. Hubo sectores que nos pidieron para llevar el proyecto que fue una pena escarcelable y se concedió. Proyecto en términos de culpa, establecía la culpa como circunstancia que si se demostraba la culpa del empresario en el accidente, el Banco de Seguro de Estado podía después de cubrir el accidente ir contra el empresario. Nos pidieron que fuera culpa grave y fuimos a culpa grave. Trabajamos mucho en el sentido que no siempre fuera el empleador directamente, esto tenía que ver también con personas físicas jurídicas, sino que para evitar la responsabilidad objetiva pusiéramos quien efectivamente ejerce el rol en la empresa. O sea, hubo múltiples cambios al proyecto de ley original a los efectos de llegar a un acuerdo. Ahora, con el movimiento sindical hubo dos instancias. Una en la que se nos transmite el cambio, el concepto de omisión deliberada, y una segunda instancia que fue el jueves, donde le damos una devolución. La devolución es jurídica. Es decir, miren, es una aberración jurídica el cambio. ¿Por qué? Porque solamente en el derecho penal uruguayo se admite que sea doloso, o sea, se admite, culposo, disculpen, sin intención, se admite que pueda ser pues alguien sin intención en caso de homicidio o lesiones. Y estamos hablando de un delito de peligro. En delito de peligro es claro que tiene que ser intencional. Entonces, se llevaron todas las normas jurídicas, más de una decena de delito de peligro, donde ninguna de las normas de delito de peligro establece que sea deliberado, por más que todas son deliberadas. O sea, es claro que tiene que ser un hecho de conciencia. Lo que nos dicen nuestros asesores en términos jurídicos es que el cambio no ayuda en nada a la constitucionalidad. Yo no sé, vos has encontrado...
Entiendo lo que usted está planteando, pero, porque las objeciones de los expertos
pregunta,
en derecho constitucional no se detienen solo en esa frase que quería incluir un sector del Frente Amplio.
Hay una cosa que es cierta. No hay un informe jurídico presentado hasta ahora, uno solo. Que fundamente que ese cambio hace más constitucional la ley. Uno, de ningún especialista. Uno solo, ¿no? O sea que Rizzo está en contra de la ley, ¿no? Está en contra de la ley por la ley penal en blanco, ¿no?
Ahí está, ese es el otro concepto crítico.
Ahí está el centro, ¿no? O sea, entonces, nosotros lo que tenemos establecido ahí es, nos plantean, hay un cambio, lo que generamos una opinión de los que trabajaron tres años en la ley, diciendo, por ejemplo, el delito de envenenamiento o adulteración de agua, dice, el que envenenare o adulterare, nunca dice de forma deliberada, porque se entiende que de forma deliberada, el delito de incendio, el que en cosa ajena o propia mueve el inmueble, suscitar una llama de peligro, nunca dice de forma deliberada, el delito de estrago, el que fuera en caso previo, previsto en el artículo precedente, pusiera en peligro seguridad de persona, además, o sea, lo que no dicen nuestros asesores es que eso jurídicamente es una, pero nos lo dice Petraglia, ¿no? Miembro de la Suprema Corte de Justicia, lo dice Corseñac, lo dice Babase, lo dice Targoño, solo podemos mencionar los nombres.
A ver, si entiendo bien, lo que usted está señalando es que ese cambio que el senador Enrique Rubio y el Frente Libre Sereñi querían introducir no solucionaba nada desde el punto de vista del riesgo de que la ley sea declarada inconstitucional.
No solamente no solucionaba, sino que además complicaba la vida al juez. Lo que nos dicen todos los asesores es esto le complica la vida al juez, porque ante el juez lo que tiene que pensar es por qué. O sea, la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué si este no es un delito de homicidio o lesiones, se coloca el concepto deliberado? Ajá. ¿No? Y pudiera dar, una vez iniciado un proceso, de una ley que ya tiene enormes dificultades para la carga probatoria. Porque, a ver, vos lo que una denuncia de este tipo tenés que probar primero, que el tipo intencionalmente, o sea, no hay una discusión de fondo, es de forma, intencionalmente o con conciencia, ¿no? Violó una normativa, que esa normativa estaba vigente y que esa norma, la violación de esa normativa generó un grave riesgo de vida. Te pongo un ejemplo. El caso de Durazno. Yo creo que esta ley se podía aplicar en caso de la explosión. Una vez generada
estamos
la explosión
de lo que ocurrió hace muy pocos días,
una cosa insólita, ¿no? ¿Cómo nadie se pregunta cómo en Uruguay a principio de año fueron presos jugadores de fútbol por unos empujones en un clásico y el dueño de una planta de gas que violó una clausura del ministerio generando un riesgo inminente para la vida y que hoy murió un trabajador y tenemos dos trabajadores internados no ha sido convocado al juzgado? Nadie se pregunta eso. O sea, nadie se lo cuestiona éticamente si eso está bien. A ver, en 22 años...
Pero lo que pasa es que entonces no hay una denuncia contra él.
En 22 años, tenemos 14.504 accidentes de trabajo que han generado discapacidades permanentes o muertes en el trabajo y tenemos un procesado. ¿Me explico? 14.504. En los lugares donde hay una fiscalía especializada, ubica, en los accidentes de trabajo en general, la mayoría no son culpa del empresario. En general. Ahora, ya cuando hay un accidente grave, las culpas pasan a ser repartidas, según una vez que se investigan los accidentes, ¿no? En los accidentes mortales, según datos de 18 años de experiencia española, uno puede decir, capaz que es tan distinto el trabajo en España que acá. Ahora, arriba un 60% terminan con condena, resultado de que fueron provocados por precarización del trabajo. Ahora acá, uno en 14.500, y discutimos si hay o no impunidad. En la construcción, la mitad de los accidentes mortales son por caída de altura. Un tercio en obras en las que no había cinturón de seguridad. No había. Y acá tenemos una ley, la ley 503 de accidente de trabajo, que establece con claridad que es obligación del empresario la otorgación de implemento de seguridad, ¿no? Ahora, tenemos una condición donde... A ver, nosotros fuimos en primera instancia por el tema del accidente mortal y de la lesión, pero todos los asesores jurídicos, también los nuestros, todos unánimemente, no, eso ya está comprendido en el 314 al 316. Nosotros decimos que está comprendido virtualmente. Esta ley también ayuda a eso.
O sea, ¿qué es el 314, el 316?
Es el Código Penal en lo que habla de lesiones o muerte, en caso de que hubiera claro, intencionalidad.
Pero eso es cuando ya ocurrió algo.
¿Cuándo ya ocurrió?
Ustedes acá están tratando de prevenir. El impulso de esta ley venía por el lado de la prevención.
Claro, porque la primera ley que presentamos en eso tenía razón. Abdala hace una cosa muy rara. Dice, no, porque el primer proyecto del Zunca era en caso de lesión o muerte. Y es cierto. Pero todos estuvieron en contra, también el Partido Nacional. Todos, ¿no? Porque decían que eso ya existía en el Código Penal. Que con lo que existía el Código Penal ya se podía aplicar, ¿no? Tenemos una ley, la 5.032, que es clara en el sentido de establecer que la responsabilidad de la seguridad y de otorgar implementos del empresario va a cumplir 100 años esta ley ahora. Ahora, esa ley cubre un vacío jurídico virtual, porque por la vía de los hechos, ¿no? La circunstancia de asociar el procesamiento empresarial en caso de negligencia que provoca accidente son escasísimas. Pero bueno, esta ley ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque indirectamente se supone que se puede demostrar ante el juez en un caso de muerte en el trabajo. Por ejemplo, en el caso de Durazno, se hubiera podido demostrar, mira, primero puso en peligro la vida y después murió. O sea, generó una condición donde la intencionalidad aparece más clara y hay más posibilidades de tener una impunidad. ¿Para qué? Para que el empresario lo piense dos veces antes de abrirlo. Yo no puedo asegurar que el tipo no iba a abrir estando clausurado el local. A nadie me puede asegurar que no lo piensa dos veces si hay un delito penal, ¿no? Nadie me puede asegurar. Hoy lo que es seguro es que tenemos un compañero muerto, enterrado, Pablo, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, lo que busca la ley es generar condiciones para el descenso de la siniestralidad.
Y ahí ¿cómo vamos, ha pasado una y ahí cosa? Vamos, ahí vamos a algunas de las objeciones que han estado en debate, que me gustaría que las viéramos enseguida. Seguimos conversando con Óscar Andrade, secretario general del Zunca, y él señalaba recién lo que se busca con esta ley, la que ahora terminó su aprobación parlamentaria, es prevenir, es no actuar a posteriori de un accidente, sino evitar que el accidente ocurra con sus consecuencias de heridos, de muertos. Pero ayer, cuando entrevistábamos al doctor Juan Mailos, de la Cámara de Comercio, él decía, la solución para eso no es crear un delito para los empresarios, sino trabajar en conjunto para consolidar la cultura de la prevención. Cito lo que señalaba, la penalización, poner al empresario preso, lo único que va a lograr es tener más empresarios presos, pero la cantidad de accidentes de trabajo a nuestro juicio no va a reducirse sustancialmente. Y advertía, la accidentalidad en el trabajo es un fenómeno complejo. Los accidentes no tienen una sola causa. En general se producen por múltiples causas. Puede ser porque no se adopten las medidas establecidas en la reglamentación o en la ley, pero también hay actividad humana que muchas veces coadyuva a generar los accidentes. Yo le preguntaba de qué está hablando, y bueno, decía, puede haber culpa del trabajador, puede haber negligencia, puede haber la intervención de un tercero, puede haber situaciones climáticas. Entonces nos parece excesivo que todas esas multicausas sean en definitiva achacadas al empleador y comprometan su responsabilidad penal. ¿Qué contesta usted?
Y que yo sé que Milo leyó la ley, ¿no? Si no supiera, pensaría que Milo no leyó la ley. Milo sigue hablando del accidente una vez ocurrido. Y la ley no refiere a culpar a nadie por un accidente ocurrido. A nadie. O sea, parece increíble.
No, pero acá en este párrafo está hablando de cómo prevenir. Y
prevenir teniendo en cuenta
que el accidente en el trabajo es un fenómeno muy complejo.
Claro, pero habla del accidente del trabajo como que la ley se refiere al accidente del trabajo. La ley no se refiere al accidente del trabajo. Sí. Y habla del accidente. Había las causas del accidente una vez ocurrido. La ley no habla del accidente.
Claro, pero la ley quiere evitar el accidente.
La ley lo que habla. A ver, seguramente Milo leyó la ley, pero insiste en una estrategia que han insistido las cámaras empresariales: no discutir sobre la que la ley dice. La ley no dice hay un accidente y hay que averiguar. No. Cuando hay un accidente y hay que averiguar, no opera esta ley, opera la legislación anterior.
De acuerdo.
¿Se entiende? Acá lo que la ley trata es de las violaciones de normativa por el empresario cuando se demuestra que intencionalmente violó.
Claro, y lo que él dice, lo que no dice es la única causa posible de
un accidente. Pero lo que atiende esta circunstancia es, a ver, un empresario, hoy en Uruguay, ¿no? Contrata a un niño adolescente de 14 años, lo sube a un andamio a 5 pisos de altura, en un tablón podrido, sin cinturón de seguridad, con riesgo de derrumbe, y eso en Uruguay hoy es una multa. ¿Se entiende? Un uruguayo se para en la Costa de Oro en febrero, y en un lugar no permitido, se pone a hacer un asado, y eso es delito. ¿Me explico? Delito de peligro del incendio. Pero el peligro de incendio, sí, después a veces genera, por esa bandideada genera que se queme todo un bosque. Ahora, ¿ustedes saben del 2005 al 2010 cuántas personas murieron en incendio de ese tipo? Ninguno. Murieron 65 en incendio. Pero los 65 que murieron en incendio murieron en casas precarias, donde el incendio no fue una opción, ¿no? O morían de frío, ¿no? O ponían la calefacción que tenían precaria con instalaciones precarias. ¿Cuántos murieron en accidente de trabajo? Más de 300. Y más de 3.000 discapacitados en el mismo periodo. Está bien que en Uruguay sea penado el delito de peligro de incendio y no sea penado el delito de peligro cuando se comprueba violación de normativa. Hay que comprobar que violaste la normativa. ¿Qué conocías? Que lo hiciste intencionalmente y que esa violación de normativa se desprendió un peligro grave y concreto para la vida de un trabajador.
Decía Milos ayer, si se trata de prevenir, existe desde hace muchos años un Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo que funciona en el ámbito del Ministerio, cumpliendo las disposiciones de la OIT. Es un ámbito tripartito en el cual no solamente nos reunimos empresarios y trabajadores, también la Inspección de Trabajo, que es la policía en la materia, y otros organismos como el Banco de Seguros del Estado, que tiene el monopolio de seguros de accidente de trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social. Decía, en ese ámbito y en el marco de normativos de la OIT se trata de avanzar. Existen instancias donde trabajar de manera mancomunada.
Sí, claro. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros hace 4 años trabajamos por esta ley. Ahora hace 8 años que venimos trabajando por el decreto que va a salir la semana que viene para la construcción, que es más importante para la construcción que esta ley. ¿Me explico? Tiene 400 artículos.
Entonces,
por primera vez, no, a ver, son dos cosas complementarias. Una cosa es éticamente. Yo no me llegaste a contestar, pero ¿a vos te parece que si un empresario pone a 20 metros de altura a un niño a picar una pared en un tablón podrido, eso no tendría que ser penado, aunque sea como establece esta ley, es carcelable, ¿no? No, eso no tendría que ser penado. Si un empresario pone en un sótano a 50 mujeres, donde hay tóxico, y arriesga a matar a las 50, capaz se salen, ¿no? Si hay una denuncia, salen medias más o menos, pues se salen. Eso hoy no es delito. Y lo puede al otro día volver a contratar a otras 50. Esas prácticas, ¿qué es para lo que refiere esta ley? Esas prácticas, la más extrema, ¿no? La más compleja, no debieran ser delito, aunque sea escarcelable, como plantea esta ley. Si se demuestra, ¿eh? Porque todas las garantías de la prueba tienes que demostrar que conocía la normativa, que la violó intencionalmente y que la violación fue de tal gravedad que fue esa violación de la normativa lo que generó peligro en otra cosa grave y concreto inminente para la vida, o sea, altamente probable, no es cualquier peligro. A ver, se nos puede caer el techo acá, ¿no? Es posible, pero no es probable que se nos caiga el techo acá, ¿no? Estamos hablando de un peligro inminente donde el trabajador salva su vida por casualidad, o sea, el derrumbe del andamio, ejemplo del Juncal, cuando se derrumba el hotel Juncal, si no hubiera muerto nadie, no tendría que haber sido, aunque sea procesado sin prisión, el que generó la condición de que murieran 25 trabajadores ahí. Murieron 2, ¿eh? Pero había 25 en el lugar, ¿no? Había 25. O sea, que genera ese tipo de prácticas. Lo segundo, adelantar la barrera punitiva. ¿Ayuda o no ayuda? Con los cheques en blanco, ¿qué pasa? En blanco, no sin fondos. ¿Qué pasaba? Se tomaban como deuda. No era delito. Entonces decían, por deuda no puede ser delito. Yo te encajaba un cheque sin fondo y resulta que vos, yo te pasaba a deber. No, pero la verdad, en un momento la sociedad dijo, no, esto no es una deuda porque nadie le pidió plata, hay una, y se generó una estafa. ¿Para qué? Para que esa práctica se redujera. Lo que dice Milo es que no va a reducir la siniestralidad, no resiste análisis.
Enseguida volvemos sobre esos y otros puntos que están en el debate.
Porque, digo, no hay una sola comparación internacional en donde no haya reducido la siniestralidad. Una sola,
Estamos esta mañana en perspectiva con Óscar Andrade, secretario general del ZUNCA, un gremio en el que participa desde ¿cuántos años atrás?
22 va a ser este año.
22 años. Integra la dirección desde el año 1996 y es secretario general desde el 2006. El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptar en los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión. Así dice el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, que acaba de aprobarse en el Senado y, por lo tanto, completó el trámite parlamentario. De eso estamos conversando con Andrade. Están conversando los oyentes porque tengo una enorme cantidad de preguntas. Elijo, por ejemplo, este mensaje, Andrade. Dice Pablo, a partir de lo que usted argumentaba, ¿no? Es obvio, está bien, sí, debe ser delito, Óscar. Pero el asunto es que ustedes no supieron escribirlo bien en la ley. De eso habría que hablar. Y ahí vamos al punto, ¿no? El hecho de que se apruebe una ley que corre el serio riesgo de ser declarada inconstitucional. Ayer acá en 8 y 10 vivo tarde, Nelson Fernández entrevistaba al doctor Eduardo Lust, profesor del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. Y él decía que el texto tenía una mala redacción, sobre todo en el artículo primero. Habría que felicitar a los redactores por lograr en tan pocos vocablos una tan mala redacción. Uno encuentra muchos detalles que parece mentira que estén en una ley. Y se centró en un aspecto. La principal dificultad está en que, por un principio constitucional, no se puede crear una figura penal o privar a una persona de su libertad por una situación prevista en un reglamento, como menciona el proyecto. Solo se permite la creación de figuras penales por ley.
¿Me dejás contestar eso? A ver.
Sí. Porque este es el punto en el que ahora, obviamente, se va a centrar
primero, está claro que acá se va a centrar la constitucionalidad, etcétera,
¿no?
Lo que está claro es que esto no tiene nada que ver con la omisión deliberada, ¿no? ¿Compartimos?
Sí, sí, esa puntualización que usted hizo más temprano es interesante.
Buenísimo.
Esto no se corregía con lo que proponían Rubio y el Frente Libre Sereno.
Leyes penales. La ley 17.016 de 1998 sobre tráfico ilícito de drogas dice: se faculta al Poder Ejecutivo a modificar y ampliar el contenido de listas y tablas a que se refiere la presente ley, incluyendo o excluyendo sustancias, trasladándolas de una u otra con los asesoramientos previstos que en ellas se determinen, ¿no? Otro ejemplo de tipo penal en blanco, el artículo 167 del Código Penal, que habla de la usurpación de título universitario, ¿no? Donde depende, la conducta prohibida va a estar reglamentada por lo que la universidad regule como título universitario. Otro ejemplo de delito penal en blanco. Comercio de 221, ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por personas inhabilitadas para ello. 221 del Código Penal. Con la misma pena será castigado el que, sin estar legalmente habilitado o contrariando disposiciones reglamentarias, pusiera en el comercio o expendiera sustancias genuinas. O sea, una sustancia, mañana el Ministerio Público dice es veneno, a partir de ese momento el que la vende genera delito. 224 del Código Penal, el que violare las disposiciones publicadas por autoridad competente para impedir la invasión de una enfermedad epidémica. O sea, quien determina la conducta prohibida es el Ministerio de Salud Pública en caso de una epidemia. O sea, está lleno de delitos penales en blanco. Acá no se crea el delito en la reglamentación. A ver, ¿por qué se pone la reglamentación? Porque el 99% de las normas que tiene que cumplir un empresario no están por leyes. En la construcción, ¿qué tiene que cumplir un empresario? El decreto 8995. En la industria, el decreto 406. En el decreto reglamentario 321. O sea, si no se hacía referencia a la reglamentación, la ley era lo mismo que nada.
Está bien,
porque no había ningún... Segundo.
Pero eso genera una debilidad.
Hay una sentencia de la...
mencionaba recién otros delitos que han sido creados de una manera
segundo,
similar. Pero contra ellos se presentaron
hay recursos una sentencia de a lo que se presenta un recurso de inconstitucionalidad. El año pasado, a esta Suprema Corte, con esta integración, reciente pronunciamiento judicial, sentencia número 402/2013, fecha 21 de agosto del 2013. La Suprema Corte de Justicia se ha expresado en términos perfectamente aplicables a la especie, a esta, que pulverizan el planteo de inconstitucionalidad. Abro comillas. En nuestro Código Penal existen gran cantidad de disposiciones penales en blanco, dice la Suprema Corte de Justicia. Esta Suprema Corte de Justicia. En general, se afirma la necesidad de estas remisiones por lo complicado y variante de las materias en que se utiliza la ley penal en blanco. Véase, por ejemplo, relativo al medio ambiente, a la materia sanitaria, a lo laboral. Lo dice la Suprema Corte de Justicia el año pasado. Abro comillas de vuelta. No se puede pretender que se relacionen en forma expresa y detallada todas y cada una de las posibles acciones, omisiones o situaciones en que se pueda incurrir un posible agente. Ello sería imposible, ya que no se concebiría un código que detalle en cada artículo todas las hipótesis fácticas que pueden darse en la realidad y que obviamente son infinitas. Se agrega al final. Modernamente, se admite que exista la colaboración reglamentaria sancionadora. Lo dice la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Una sentencia. Modernamente, se admite que exista la colaboración reglamentaria sancionadora, condicionado a que la ley quede suficientemente determinado elemento esencial de la conducta, el tipo de pena y demás. Abre paréntesis, B. Muñoz Conde, Francisco Graciarán. O sea, lo que digo es, el año pasado, la Suprema Corte, ante una circunstancia similar, determinó constitucionalidad. Esto no obliga a la Suprema Corte, ¿no?
Exactamente, no obliga.
Ahora, ¿saben qué?
Cabe la posibilidad de que falle de otra manera.
No, pero tuvimos revisando.
¿Por qué no redactar la ley de manera más cuidadosa para evitar ese tipo de riesgos?
Estuvimos revisando. No hay un solo caso de sentencia en contra, ni de esta ni de ninguna Suprema Corte de Justicia. Ni un solo caso. ¿Me explico? ¿No? Es más, hay especialistas, Corseña, Yergoña, Petraglia, que sostienen, ¿no?, que es mucho más aparente que real la lógica que dispone los principios reglamentarios, porque en todos los derechos existe, no solo en este. No hay derecho en el que no exista disposiciones que tienden al reglamento. ¿Por qué? Porque, a ver, mañana se generó una máquina nueva que tiene riesgo nuevo y hay que crear una normativa nueva. En general no pasa por el Palacio Legislativo, pasa por decretos del Poder Ejecutivo. Entonces, hay que entender que por la dinámica del trabajo, en plena revolución científica técnica, a ver, yo tengo 39 años, a de Gurichico prendía la tele media hora antes para que se encendiera la televisión, ¿no? Y hoy los gurises andan con internet en el celular, ¿no? O sea, los cambios tecnológicos, y esto es así en el mundo, hacen que las normas laborales tengan que tener una agilidad mayor que la de los trámites parlamentarios. Entonces, es para ser efectiva la ley, porque repito, no es la primera ley penal que tiene estas características, no es la primera, hay muchísimas. Nunca nadie dijo que ninguna estaba mal, y cuando se dijo a la Suprema Corte, esta misma, con esta integración, dijo que es constitucional.
Lo cierto es que la ley esta queda en entredicho apenas se promulga. Y eso genera una inestabilidad, genera una incertidumbre. ¿Se puede considerar entonces un triunfo la aprobación en esta forma, en este contexto?
No, nosotros vamos a conseguir un triunfo si desciende la siniestralidad. Ese es el triunfo. A ver, el único triunfo nuestro. Acá hay una diferencia con el tema de accidente de trabajo. No, a todos nos importa, ¿no? A todos nos importa, sí, pero a todos no nos importa igual. O sea, a nosotros nos importa en concreto, ¿no? En concreto porque enterramos compañeros, en concreto porque donamos parte de nuestro salario para la familia, en concreto porque tenemos una fundación que aporta para que los hijos no queden en banda, en concreto porque los fines de semana vamos a construir las casas, en concreto. Hay quien dice le importa y yo no lo he visto nunca, ni donar una hora, ni ir a visitar una viuda, ni ir a un velorio, ni ir al banco de seguro a ver qué precisa, ni conseguir una prótesis, ni... ¿Se entiende? A ver, esta ley en cada lugar que se aplicó, de estas características, o sea, adelantar la barrera punitiva genera un efecto disuasivo en cada país que se aplicó. Ningún país totalitario.
¿Qué cifras puede manejar?
Bueno, el caso más claro es el español, ¿no? Acá tengo datos del Ministerio de Trabajo de España. 96 primer año de aplicación de la ley. 10 muertos, 9,8, 10,1, 10 muertos por cada 100.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social. Había, por las dudas, un distraído que otro día escribió en Canales de Careta. Acá había 12 millones de trabajadores, ¿eh? Había menos millones de trabajadores que en el 2012, porque el pico de actividad en España fue 2005-2006. Pero esto es una tasa de frecuencia, o sea, mide cada 100.000. No importa en tanto la condición de la cantidad total volumen de empleo. El dato último de España, 2012, es de 3 muertos cada 100.000, un 70% de descenso. Pero ha pasado en Uruguay. Miremos el Uruguay de los 90. Sin consejo de salario, sin libertades sindicales, con sindicatos raquíticos. Durante los 10 años de los 90, también teníamos esta tasa, ¿eh? Los 10 años de los 90, por cada 100.000 trabajadores registrados, al año teníamos 10 muertos en accidente de trabajo. Y teníamos 112 discapacitados. Yo te voy a dejar, acá está entero, todos los datos de los 90, año por año. Y ahí vas a encontrar, en el número de discapacitados, datos del Banco de Seguro del Estado, que teníamos 10 muertos al año y 112 discapacitados al año. Hoy por cada 100.000 trabajadores, por cada 100.000, saca cuenta por un millón, ¿no? Hay años de 1.000 y pico de discapacitados por accidente de trabajo. Hoy tenemos por cada 100.000 trabajadores 4 muertos al año, no 10. Un 60% menos de accidentes mortales. Y tenemos por cada 100.000 trabajadores 52 trabajadores discapacitados, menos de la mitad.
¿Y entonces?
Importará tener Lo que digo es...
Pero usted mismo...
Yo estoy diciendo
es... Usted mismo ha calificado a la actual directiva de la Cámara de la Construcción como de las más avanzadas del sector empresarial. El Zunca y la Cámara de la Construcción tienen un diálogo muy fluido.
Sin duda.
¿Por qué terminan yendo al choque en un asunto como este? Porque la Cámara de la Construcción obviamente no está avalando este proyecto de ley.
No, a ver, dos cosas. Primero, esta ley no es una ley para la construcción, es una ley para todos los trabajadores.
Pero ustedes donde ejemplifica permanentemente sí, con la construcción.
Claro, porque son los datos que más conozco. Ahora, donde hay más muertos en el medio rural, y los compañeros tienen sindicatos débiles. Y la verdad, yo entiendo que el sindicalismo tiene que atender por todos los trabajadores, no solamente por los trabajadores más... A ver, en las obras organizadas, en la construcción, esta ley no la precisamos. Porque en realidad vos vas a jugar con el sentido de que la organización detenga. Y te pueden dar accidentes igual. O sea, está en una ley que genera cero accidentes. Eso es absurdo. Porque yo soy el primero en decir que no hay una sola causa de los accidentes. Ahora, esta es una causa importante de los accidentes. Si vos lográs atenderla, vas a reducir la siniestralidad. Yo voy a poner un ejemplo. Porque dicen, bueno, pero no estás tan lejos de España. Ahora, aún colocando España los accidentes de trabajo en itinere, tiene 3 cada mil. Acá tenemos 4, ¿viste? O sea, en términos de accidentes en concreto es 2,8. Sí, yo miro eso y son como 15 trabajadores muertos menos, ¿viste? ¿No? Y si logras un trabajador muerto menos, valió la pena. Si luego decís, mirá, el año, pa, tanto barullo, y en vez de 50 muertos al año, ahora hay 45. ¿Y qué te parece? ¿Sabes qué? Salimos a celebrar. O sea, porque lo mínimo que reduzcas de la siniestralidad, lo mínimo... Es gigantesco, valió la pena. O sea,
pero hay otra parte que es la preocupación, por ejemplo, de cómo se enfrentan a esta ley determinados tipos de empleadores. Porque usted hablaba recién de la construcción, hablaba del agro, ahí quizás estamos hablando de empresas grandes, ¿verdad? ¿Qué pasa con las pequeñas empresas, los pequeños empresarios? ¿Qué pasa con las cooperativas? ¿Qué pasa incluso con... el hogar, una familia que contrata a una empleada doméstica? Ahí aparecen algunas de las inquietudes a propósito de lo que puede derivarse ahora en una proliferación de denuncias que incluso esas empresas no estén en condiciones de enfrentar bien, porque son empresas que no cuentan con los recursos que sí cuentan uh-huh. grandes compañías a los efectos del asesoramiento jurídico, etcétera.
Sí, yo te pido que me invites dentro de 6 meses y me traigas una denuncia de esas. Y entonces yo te pago un asado. Una, ¿eh? De acá a 6 meses, un año te doy. Un año de plazo y vos un año me traes una denuncia de una doméstica que denuncia que la empleada, que la dueña de casa violó una normativa para ponerla en grave riesgo de vida. Porque es lo que tiene que pasar, ¿no? Y si vos me traes un caso en un año, ya sí, pa, en realidad tenía razón. No va a haber ni un caso. Te adelanto hoy, ¿eh? Un año antes no va a haber ni un caso. Ni un caso de un peluquero, ni un caso de... O sea, ¿qué pasa con...? Las cámaras generaron tal campaña de discutir cosas que la ley no dice. La ley no opera en caso de accidentes de trabajo. La doméstica se cae por la escalera, no tiene nada que ver con la ley esta.
No, estamos hablando, siempre lo hemos dicho, estamos hablando de que la ley lo que dice que hay que... son conductas previas o que pueden terminar
no,
eventualmente.
Violación de normativa laboral de tal magnitud que sea consciente. O sea, lo primero que se tiene que demostrar la pequeña empresa es que el tipo conscientemente, ese pequeño empresario, violó una normativa laboral, ¿no? Que conocía y la violó. Y de tal magnitud que generó un riesgo inminente de vida a un trabajador que tenía dependiente. Eso puede pasar, y sí puede pasar. Ah, si pasa, para mí está bien que te haya acción penal. Si pasa, ¿no? Si pasa. Hay que buscar el ejemplo en la pequeña empresa, mucho más difícil de encontrar en estas características, ¿no? En estas características. Después, hay otro componente en el que se ha generado confusión intencionada, deliberada, ¿no? Que es cuando yo contrato un albañil. A ver, los decretos reglamentarios de la construcción son para trabajos de más de 8 metros de altura, de más de 1,5 metros de excavaciones o de más de 4 trabajadores, ¿no? Se informa poco, pero el decreto vigente en la construcción es ese. No es cuando contraté uno a pintar. Está claro. Yo lo que no puedo hacer es ponerme a picar un techo, ¿no? Contratar un gurí que no tiene ni idea, ¿no? Sin ningún implemento y ponerlo rifado, ¿no? O sea, hay cosas que son de sentido común. Ahora, se ha generado una lógica de intentar generar miedo. A ver,
pero pregunto,
yo hago una pregunta. Pregunto, si en Uruguay, en 22 años...
¿Qué pasa con el Estado? ¿Está comprendido
claro,
con el concepto
incluido
del empleador?
Todo el mundo sabe. El que dice algo distinto...
Un ministerio, una empresa pública...
Es clarísimo.
Una intendencia...
Es clarísimo
allí,
que está comprendido.
¿Y ahí quién es el que puede ir preso?
El que efectivamente ejerce el rol de dirección de la empresa. El que no ha... Y se haya demostrado... A ver, puede ir preso. Pongamos, ¿qué opinamos si en el Estado se organiza el trabajo de tal forma que se viola la normativa de salud y seguridad? ¿No? Alguien la viola conscientemente, una normativa que conoce y pone en riesgo inminente la vida de un trabajador. ¿Cuál es nuestra opinión? Hemos generado una lógica que siempre lo miramos desde el empresario, ¿no? Siempre miramos desde el empresario. Miremoslo desde el trabajador del Estado. El trabajador del Estado, en esa hipótesis, ¿no? Después me ubicar la hipótesis, pero tiene que pasar esto, ¿no? Lo ponen en riesgo inminente de vida, ¿no? Una circunstancia en la que se salva por un pelo. Cayó tal cosa y se salvó porque corrió medio metro. Pero lo pusieron inútilmente en esa condición. Se arriesgaron la vida de un ser humano inútilmente por violar normativa. El responsable de eso no tendría que dar cuenta. Ahora no, en Uruguay es delito la defraudación tributaria. Si pagas un peso menos la DGI. Ahora, arriesgar la vida de un trabajador no, ¿eh? En Uruguay ponemos carteles, mano dura, tolerancia cero, garroteada, vamos arriba, ¿no? Ahora, cuando es en la relación de dependencia al empresario, no, al empresario no, porque es el señor el empresario, ¿eh? Parece que tenemos dos formas de ver, ¿no? La seguridad ciudadana es una forma, la seguridad de la propiedad es una forma. A la seguridad laboral, si el trabajador está para morirse, ¿che? ¿Se explica? O sea, tenemos un tema ideológico pesado, ¿no? Nos cuesta verla del lado del que la sufre, ¿no? Tenemos mil esta semana que van al Banco de Seguro accidentado, acá cerca, ¿no? Mil por semana. Y vas a tener esta semana cerca de 20 compañeros que van a quedar mutilados por vida. No, a eso nadie le va a hacer nota, no le preguntan cómo va a ser. Tenemos más de 22.000 pensiones por accidente de trabajo. En muchos casos por condiciones precarias. Bueno, hay que no dar una señal.
Enseguida la última pregunta. Andrade, ¿qué responde usted a lo que han dicho distintos sectores políticos, entre ellos dirigentes del propio Frente Amplio, y pienso en Esteban Valenti, o más temprano la entrevista con el senador Rafael Michelini? Con las cosas como ocurrieron en estos días, no se sabe quién gobierna, si el Parlamento o el Zunca.
Yo me votaría un aumento de sueldo ya si gobernara. A ver.
¿No se le fue la mano al Zunca con la presión que ejerció sobre el sistema político, sobre el Frente Amplio?
Voy a colocar de vuelta. La central se reúne con los senadores un lunes. Tuvimos dos reuniones en cinco meses. Dos reuniones. Desde que se votó la ley de diputados, tuvimos solamente dos reuniones con la bancada. Muy pocas, ¿no? Demasiada poca. Una reunión en la que nos manifiestan el cambio. Nosotros lo que le dijimos ahí es 3 meses sin reunirnos y salieron a la prensa a decir cualquier cosa. Porque hubo senadores.
Pero
y una reunión.
La imagen quedó instalada.
Ayer
ustedes rodearon el Parlamento.
Una reunión posterior.
Habían advertido que iban a comunicar en todo el país qué votaba cada uno de los senadores.
Sí, es que me parece que tenemos todo el derecho. Porque ¿sabes qué pasó en diputado? En diputado nosotros tuvimos una cantidad de asambleas previas en Rocha. Todos los diputados de todos los partidos nos dijeron que votaban la ley. En Maldonado, todos los diputados de todos los partidos nos dijeron que votaban la ley. En Colonia, todos los diputados de todos los partidos nos dijeron que votaban la ley. En Mercedes, todos los diputados de todos los partidos, y llevaron aplausos, nos dijeron que votaban la ley. Llegó la hora de votar la ley y no tuvimos los votos de todos los diputados de esos departamentos. ¿Me explico? Entonces tenemos todo el derecho, si hay una ley de esta magnitud, ¿no? Capaz que tuvimos un error. No atendimos con suficiente tiempo las reuniones con los partidos tradicionales. Porque nosotros entendíamos que había habido un compromiso desde la campaña electoral de Mujica, había colocado con fuerza este tema. Yo recuerdo una actividad de septiembre del 2009 de avanzar en el sentido de lo más avanzado de la normativa laboral de responsabilidad penal. Y después hay una ley que la elabora el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, no hay una ley del Zunca, eso es un absurdo. La elabora el Poder Ejecutivo. Trabajan los asesores del Poder Ejecutivo, abogados que pusieron las bancadas y hicieron decenas de cambios. Se hicieron decenas de cambios. Ahora, la central tuvo dos reuniones con la bancada. Uno un lunes que nos plantean la modificación y uno un jueves en el que dijimos estamos en contra de la modificación. Nos parece un error la modificación. Y el lunes se da la circunstancia en la que votan 14-2. El martes el diputado rechaza. Pero no hubo más reuniones con la central, ¿eh? No, está claro cuál era la opinión de la central. Ahora, conociendo la opinión de la central, se votó 14-2. ¿Me explico? Después en diputado se modifica por 38-12... ¿no? Y muchos senadores que habían planteado el cambio en diputado planteado a referéndum de que diputado lo aprobara. A la central se reunió la semana anterior, no tuvo ninguna reunión esa semana, ninguna. Las reuniones fueron la semana anterior. No es la reunión que tuvimos con Nini y la alianza, había sido la otra semana anterior, ¿no?
Queda claro, después de las dos entrevistas, la de ayer con el doctor Juan Mailo de la Cámara de Comercio, la de hoy con usted, Oscar Andrade del Zunca, que los puntos de vista son diametralmente opuesto.
Un ejemplo.
Los argumentos son muy contrastantes. Creo que lo que convendría ahora, si fuera posible, sería armar un debate.
A mí me vendría bárbaro.
¿Usted está dispuesto?
Sí, claro, pero te pongo un ejemplo.
¿Lo dejamos previsto?
Pero muy chico, ¿no? Yo te pasaba los datos del 90 al 2012 en tema de accidente de trabajo. Sin lucha de los trabajadores no se hubiera generado ese descenso de la siniestralidad. Si no sacábamos el accidente de trabajo de las páginas policiales y lo poníamos en el tema del derecho laboral, la denuncia y PIN, no hubiera. Solo teníamos en la década del 90 la construcción, el doble de muertos que tiene hoy, con la mitad de los trabajadores. O sea, una tasa de mortalidad 4 veces mayor. Hay quien nos cuestiona porque peleamos, ¿no? Nosotros tenemos claro que porque peleamos hay una cifra para contar de familias que quedan enteras. Y ese derecho no nos lo quita nadie.
Óscar Andrade, secretario general del ZUNCA, gracias por la presencia esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación.